Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora siguen las labores de extinción del incendio de Tenerife, que ha quemado ya cerca de 14.000 hectáreas, y mientras los últimos desalojados de la zona de Arafo van a poder volver a sus casas en las próximas horas. Una de ellas es Pilar, propietaria de la finca ecológica La Jara de Arafo. Fue evacuada hace 7 días con sus animales.
El incendio comenzó la noche del martes y ya el miércoles a las 2 de la tarde ya empecé a preocuparme bastante porque estaba muy cerca el fuego, y a las 8 ya me desalojaron. Claro, porque al tener animales, pues no es lo mismo que una persona que se monta en un coche y se va, ¿no? Sino hay que sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales que tuvimos que sacar.
Y en Zamora, los medios de extinción han conseguido controlar el incendio forestal que amenazó el centro del Lobo de Robledo, en la comarca de Sanabria. Castilla y León permanece en alerta por peligro de incendios debido a las altas temperaturas. Por ello, desde la Junta recuerdan que quedan suspendidas todas las autorizaciones para el uso de fuego en el monte. Y termina la primera jornada de la ronda de contactos del rey Felipe VI para designar un candidato a la presidencia del gobierno. Hoy ha sido el turno de UPN, Coalición Canaria y PNV. La última ha sido Yolanda Díaz, de Sumar, Maribel Sánchez.
Sí, los dos primeros, UPN y Coalición Canaria, se pronunciaron a favor de la candidatura de Feijóo. Y Yolanda Díaz le está explicando a esta hora al rey que añadirá los votos de Sumar a los de los socialistas y a los de Bildu. El que prefiere mantenerse en suspense es el PNV, que se limita a decir que necesita más tiempo para negociar. También se hacen de rogar ahora los de Vox, que han vuelto a apretarle las tuercas a Feijóo antes de reunirse mañana con Felipe VI, y le piden claridad al PP sobre el cordón sanitario que les imponen otros grupos políticos, como el Partido Nacionalista Vasco. Después de Abascal, mañana serán Sánchez y luego Feijóo los que se reúnan con el rey.
Y un día después de la alegría en Australia, las campeonas del mundo vuelven a España para celebrar el triunfo del Mundial de Fútbol Femenino con su afición. Una celebración que tendrá lugar en Madrid Río. Está previsto que las jugadoras lleguen sobre las 10 de la noche a la capital. Por eso, en la linterna de COPE te van a contar el minuto a minuto de su aterrizaje y de esa celebración. Contamos también que investigan a una posible agresión sexual grupal a una mujer en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Los Mossos de Escuadra buscan a 3 hombres, uno de los cuales podría haber violado a la víctima después de acceder a la vivienda de la mujer por el balcón. La propia agredida denunció los hechos el pasado sábado. Además de la agresión, aseguró haber sufrido un robo en su domicilio. Y como estamos contando, España regresa de Australia tras proclamarse campeona del mundo. Dani Blanque.
Están volando en este momento rumbo a España para celebrar su primera estrella, Manu Herráez.
Y llegarán en torno a las 10 de la noche al aeropuerto, y sin pasar directamente por la terminal de la T4 van a venir aquí a Madrid Río, donde va a estar la fiesta, que empezará a partir de las 9 de la noche en la explanada Puente del Rey. La entrada desde Príncipe Pío hacia la zona del río, hay que cruzar el puente y bajar un poco, en el que vamos a contar con actuaciones como Juan Magán o Camela, en el mismo sitio donde se celebró esa celebración del Mundial de Sudáfrica en 2010.
Gracias, hermano. Además, el presidente Luis Rubiales ha pedido perdón por el beso a Jenny Hermoso en la entrega de medallas. En primera, el Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje del delantero Samu Omorodion, procedente del Granada. El Barça cede al lateral Serginho Dest al PSV, y el Cádiz está cerca de cerrar el fichaje del ex delantero del Valencia, Maxi Gómez. Hoy cerramos la segunda jornada con 2 partidos, a las 7 Alavés Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Además, en segunda, a las 7 Villarreal Beldense y a las 9:30 Huesca Tenerife. Lo contamos todo en tiempo de juego por COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Sigues en la tarde de COPE.
Quizá
quizá este verano, pues has visto a más gente por la calle en patinete eléctrico. La verdad es que es algo que se está imponiendo a todos los niveles y sobre todo en gente muy joven, incluso en niños, ¿eh? Ojo, porque los accidentes de patinetes eléctricos conducidos por niños han aumentado un 40%. Muchos de ellos acaban con traumatismos cerebrales. Los casos atendidos en urgencias de este tipo de traumatismo se han disparado un 27,5%. El uso del patinete eléctrico, claro, como estamos diciendo, pues está cada vez más extendido. Se ve, yo creo que con más frecuencia, ya no solo en los parques, ya no solo en lugares de vacaciones, por ejemplo, un paseo marítimo, sino incluso a veces también por la calzada, por las calles. Bueno, no sé, a veces es cuestión de imprudencias, a veces es cuestión de mal uso y a veces es que no se llevan los sistemas de seguridad adecuados. El caso es que un estudio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha detectado este alarmante ascenso del número de accidentes de niños en patinete eléctrico en los últimos años. Quien dice niños dice también menores, hay muchos adolescentes, claro. Así lo han publicado un grupo de profesionales en la revista Emergencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias. Carlos Ruaces es jefe del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Carlos Ruaces, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El incremento es notable. ¿Con qué tipo de lesiones llegan los chavales?
Bueno, realmente sí, el incremento es muy notable. Como reflejamos en nuestro estudio, que realizamos porque nos llamó la atención evidentemente este incremento, y al revisar un poco la casuística en nuestro centro, vimos que en un periodo retrospectivo, es decir, hacia atrás, en el año entre 2016 y 2017, pues habíamos tenido 72 casos de un accidente por patinete, y en el 2019-2020 se disparó hasta 125 casos, ¿no? Entonces esto nos hizo reflexionar y ver realmente qué estaba ocurriendo, y vimos que realmente la irrupción del patinete eléctrico pues ha tenido una importancia vital en el incremento de esta casuística, ¿no? Nos centramos en el estudio fundamentalmente en el traumatismo craneal, el traumatismo craneoencefálico, como usted comentaba hace un momento, porque es el que realmente puede dejar unas secuelas más importantes, ¿no? Y realmente vimos que el incremento también de esta lesión ha sido importante. En el primer periodo no observamos ninguno, y en cambio en el segundo 7, que aunque parezcan pocos, es realmente un porcentaje importante, y además uno de ellos quedó con secuelas importantes, ¿no?
Estamos hablando de afectados, digamos, ¿de qué edades, más o menos?
Bueno, en nuestro hospital visitamos hasta los 18 años de edad, pero la mediana de edad, es decir, la edad que más o menos estaba en el centro, en el primer periodo era de 7 años y en el segundo de 9 años. Esto también sorprende, porque la legislación de tráfico, al menos la que yo conozco, está prohibido el uso de los patinetes en menores de 15 años por el Código de Circulación. Pero aún así, pues evidentemente vemos que se utiliza pues de forma indebida, ¿no?
Uh-huh. Y con lesiones importantes, como me dice.
Sí, traumatismo craneal, pero luego también vimos lo que entendemos por politraumatismo. Politraumatismo significa que sufre traumatismos en diversas partes del cuerpo con diversas fracturas. En la primera revisión, en el primer periodo, no hay ninguna, y en el segundo ya vimos un incremento de un 66%, son 5 casos, que insisto, aunque parezca la N muy poca, es un incremento importante, y esto se puede explicar porque obviamente el patinete eléctrico genera o alcanza una velocidad que con el patinete convencional no es posible, y además, como también usted comentaba al inicio de la introducción, pues esta circulación a través de por la vía pública, por las aceras, por las propias carreteras, que con los patinetes convencionales pues esto no era ni mucho menos tan frecuente, ¿no?
Claro, bueno, estamos hablando de un sistema de transporte pues que es muy interesante, sobre todo para moverse en ciudad. Es un vehículo sostenible para trayectos no muy largos, desde luego han proliferado porque resulta un transporte que tiene ventajas. Pero claro, depende de cómo se use, quién lo use, en qué condiciones se use, pues puede provocar problemas. Y lo que está claro es lo que ustedes están constatando, que el número de ingresos en urgencias por este motivo, y además a mí también me ha sorprendido la edad de niños relativamente pequeños, es muy elevado, ¿no? No sé, ¿a ustedes les preocupa esto? Entiendo.
Sí, claro, claro. Nosotros, como profesionales de sanidad, el ámbito de la prevención es fundamental y un poco también el objetivo del estudio era poner esto sobre la mesa para ver que realmente hay que poner medidas correctoras, ¿no? De hecho, este ámbito pediátrico es también absolutamente superponible en el ámbito de los adultos, ¿no? Un excelente trabajo hecho por compañeros del hospital Asepeyo también constataron, ellos vieron un número de accidentes exactamente 20 en el 2018 y hacen la revisión y en el 2020 ya reportan hasta 101 casos, ¿no? En pacientes entre 29 y 40 años con lesiones importantes y además en este caso ellos, lógicamente por el tipo de edad, repercuten también en el tema de lo que se supone desde el punto de vista de impacto en las bajas laborales, que lo cuantifican en más de 1 millón de euros, ¿no? En los 167 pacientes que atienden en estos 3 años, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que en una vertiente u otra, es decir, en la vertiente infantil, donde tenemos que insistir mucho pues en las medidas de protección y en el uso adecuado, medidas de protección, me estoy refiriendo pues, a llevar casco. En nuestra revisión, solo uno de los niños accidentados llevaba casco. Realmente llama muchísimo la atención. Y evidentemente también el uso adecuado y con la velocidad correcta, porque también se ha evidenciado en algunos estudios como uno de cada 3 patinetes están de alguna manera modificados para alcanzar mayor velocidad. Por lo tanto, en fin, estos y otros hechos, y no insisto para extenderme mucho, pero ponen sobre la mesa de que es un problema que es relevante y que deben ajustarse la legislación para evitar que realmente siga progresando, ¿no?
Desde luego. Permítame que voy a saludar a Francisco Alonso, es director del Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿a partir de qué edad está permitido ir en patinete eléctrico o no hay una edad?
Vamos a decir que hay una edad. Lo que ocurre con la legislación en cuanto a los patinetes eléctricos, lo quiero decir ya de principio, es que hay una serie de normativa general, digamos, a nivel del Estado, que es absolutamente mínima, y después hay una serie de ordenanzas municipales que regulan realmente su uso. Uh-huh. Entonces, este es un problema al cual nos enfrentamos, yo creo que bastante grave, en primer lugar porque dificulta el aprendizaje de determinado tipo de exigencias, de normas por parte de la gente, incluso que se desenvuelve en varios municipios que son colindantes, como por el hecho del propio desconocimiento de cuando uno está circulando en un sitio, por ejemplo ahora en época de verano, que ustedes estaban comentando al principio que se utilizan este tipo de vehículos también en este tipo de entornos un poco más veraniegos, etcétera. Dicho esto, estamos hablando de entre 15 y 16 años la edad.
De
pero
media,
es
¿no?
totalmente cierto, sí, sí, entre 15 y 16 años según las distintas ordenanzas, pero es cierto y lo podemos constatar ahora este verano que vemos a niños con mucha menos edad que están conduciendo este tipo de patinetes.
Uh-huh. Qué bueno que van con sus padres a veces, otras solos, pero que bueno, en muchos casos es la familia y a lo mejor va el padre y el niño también, sin desconociendo probablemente cuál es incluso el límite de edad que en ese municipio en concreto, sobre todo si es nuestro lugar de vacaciones, a lo mejor está o no permitido el que el niño vaya en patinete. Vayamos al tema del casco. Me gustaría saber qué dice la normativa al respecto.
Bueno, esto es una cuestión bastante complicada, porque si se leyera adecuadamente parece que la modificación no del reglamento de circulación establece la obligatoriedad, pero no es así. Quiero decir, lo que se dice es que se aconseja el uso del casco cuando la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio. Es decir, en última instancia, y hoy por hoy, está determinado por la ordenanza municipal que yo le aludía anteriormente. Desde luego, con las cifras que se nos acaban de dar de ese estudio, que yo de alguna forma quiero aplaudir por la preocupación que se ha destinado hacia esta problemática, que va increciendo, ¿no? La realidad es que debía ser el uso del casco obligatorio, porque estamos hablando de un vehículo de movilidad personal, efectivamente, pero también un vehículo de usuarios vulnerables. Quiero decir, que realmente no hay casi elementos de protección en la utilización de un patinete eléctrico. Y uno de los pocos, y teniendo en cuenta que la caída puede ser una de las circunstancias como más sobrevenidas, como más factibles, la protección que ofrecería el casco sería muy importante. Por lo tanto, habría que promocionar, ¿no?, que las diferentes ordenanzas municipales lo establezcan absolutamente como obligatorio. Y en cualquier caso, ya que hablamos de niños también, pues cuando lo cojan, y niños incluso en la edad que usted ha determinado, 17, 18 años, es decir, hay que de alguna forma aconsejarles que lleven este elemento de protección que tantas vidas ha salvado en el tema de los motoristas anteriormente, donde hemos logrado reducir mucho las cifras de accidentalidad en nuestro país, o también en otros vehículos también de usuarios vulnerables, como pues en los ciclistas.
Uh-huh. ¿Y en el tema de la velocidad? ¿Hay límites de velocidad o no? Porque ya no sé qué dice. Bueno, ahora vamos a la ley, pero dígame.
Claro, es que claro, si atendemos a la ley, lo que nos dice de un vehículo de esta tipología, es decir, lo que estamos hablando un poco como patinete eléctrico, en realidad, el primer patinete eléctrico, no sé, desde yo ya es una persona un poco mayor, ¿no? Entonces antes había como cuatro tipos de vehículos, ¿no? Y como cuatro marcas de vehículos, es decir, ahora hay patinetes de todo orden, con sillín, sin sillín, etcétera, que podemos encontrar una amalgama ahí de vehículos y no debemos confundirnos, es decir, hablamos de patinete eléctrico en el sentido de vehículo de movilidad personal, entre aquellos que desarrollan están electrificados, evidentemente, que tienen una velocidad entre 6 y 25 kilómetros. Pero precisamente, y perdón por recordar el nombre del médico que ha intervenido, ¿no?, pero muy adecuadamente, es decir, ¿el problema dónde está? El problema está en que muchos de ellos han sido modificados. Entonces esto es un poco como en aquella época, ¿no?, que los ciclomotores, se modificaban mucho y desarrollaban otro tipo de velocidades. Y el problema añadido, o que se establece superior a este, es que no hay un control de este tipo de vehículos adecuado. Este es el problema.
Es decir, que así como en los vehículos, ¿no?, lógicamente todos sabemos, primero todos conocemos la normativa, que es común para todos. Me refiero a vehículos, coches, ¿no?, y motos y demás elementos de circulación. Sabemos que además nos vamos a encontrar con las multas a poco que cometamos infracciones importantes. Es decir, esto lo tenemos muy claro desde hace muchos años. Sin embargo, en el tema del patinete, por lo que veo, no, pero yo tenía entendido que hacía poco se había legislado al respecto, Francisco, y que precisamente se trataba de hacer una normativa general para el uso de los patinetes eléctricos en general, pues en todo el estado. Veo que no es así.
Vamos a ver, sí que se ha legislado, pero digamos que se ha legislado mínimamente algunas cosas de orden general. Por ejemplo, está prohibido que vayan por las aceras, por las zonas peatonales, por los pasos de travesía. Está absolutamente prohibido circular en autopistas y autovías y vías interurbanas. Tenga en cuenta que todo ese tipo de vías que acabo de citar son competencia de la Dirección General de Tráfico. Quiere decir que es del Estado, ¿verdad?, que es de alguna forma la propietaria de esa tipología de vías, pero o de la mayoría de esa tipología de vías. Entonces, todo eso sí que se ha regulado, pero después atiende o llama a una serie de desarrollos reglamentarios que no se han producido, y también llama al desarrollo de las propias ordenanzas municipales que le decía anteriormente. También, dentro de esa ordenación, como le decía, estaba la limitación o el establecimiento de la limitación de entre 6 y 25 kilómetros y algunos elementos relacionados con el vehículo. Por ejemplo, el sistema, sí, como obligatorios. Esto sí, ¿eh? El sistema de frenado, el dispositivo de advertencia acústica, el timbre y las luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros. Pero en el caso del casco, ya le digo, aunque podríamos tener ahí alguna confrontación desde el punto de vista, la realidad es que hoy por hoy, igual que algún elemento también importante como sería el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Usted ha citado algo muy importante, si me lo permite, muy rápidamente, que tiene mucha relación. Es decir, nosotros conocemos las normas. Vamos a ver, con un patinete nos pueden sancionar. Es decir, nosotros podemos estar infringiendo elementos que están en el código de la circulación y que, por lo tanto, son susceptibles de que se nos multe. Por ejemplo, le voy a citar uno muy rápidamente, el llevar auriculares. Uh-huh. Pero la realidad es que vemos a patinetes con auriculares todos los días. ¿Por qué? Porque no hay un control de esta tipología de vehículos. Y la idea que le decía referente a lo que usted ha dicho, muy rápidamente, es que hay muchos niños que están utilizando este tipo de vehículos que no han tenido una formación vial adecuada, que no tienen ni siquiera un conocimiento en absoluto de las normas de circulación que pueden aplicar sobre ellos. No voy a decir, por ejemplo, alcohol, si quieres, sí, nos subimos a una edad un poquito superior como la que he citado antes, pero también, o la utilización del propio teléfono móvil, ¿de acuerdo?
Uh-huh, desde luego. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, que el tema del casco, el casco, ¿cómo puede estar cedido, digamos, la normativa a la regulación de una ciudad en concreto? Si es un tema de autoprotección, ¿no? No sé, esto sí que debería estar en la ley nacional, ¿no?
Pues debería de estar, y de alguna forma está, porque dice que reglamentariamente se desarrollará, pero la realidad es que no se ha desarrollado totalmente.
Ya, o sea, que hay cierto vacío legal, por decirlo así, y al final, entre unos y otros, bueno, pues estamos con esto. Sí, doctor, me parece que quería decir algo.
Sí, sí, ratificar todo lo que estaba comentando el compañero, sí, que está hablando.
Francisco,
y respecto,
sí,
al casco, insistir en que además el casco debe ser un casco que tenga unas características bien definidas y que esté homologado, porque a veces vemos, por ejemplo, incluso hemos visto en motocicletas, afortunadamente cada vez menos, o en bicicletas, cascos que quizá exagero un poco, pero podríamos casi definirlos como un elemento decorativo, ¿no? Y evidentemente la función del casco tiene que tener la capacidad de generar una protección importante si hay un traumatismo sobre el mismo, ¿no? O sea que esto creo que también es importante, porque si no, simplemente llevar casco y no especificar que tenga unas características que realmente sean útiles y eficaces y que estén homologadas, poco nos va a ayudar, ¿no? Y respecto al tema de la circulación, bueno, pues hay algún estudio que nosotros repasamos en el momento de hacer la publicación, que refería a un estudio relativamente reciente del abril de este año, en el que otros compañeros hacían una revisión y encontraban que hasta en un 34% de los accidentes de patinete eran porque se habían producido infracciones de tráfico, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo en el tema de las normas de circulación y de la seguridad vial. Deberían tener también un papel importante para evitar, uh-huh, este problema, ¿no?
Por cierto, con respecto a eso, yo no sé si eso lo han reflejado en su estudio, doctor Luaces, de los pacientes que ustedes han podido, bueno, pues tratar en urgencias con estas lesiones que estamos hablando, o de la información que han recogido, ¿han podido saber si había en el accidente otros vehículos implicados o solamente era el niño que a lo mejor, bueno, pues había chocado con algo, se había caído? No lo sabemos.
Bueno, nosotros lo que tuvimos, 34 eran, o sea, los afectados eran los conductores del patinete, uh-huh, 12 pasajeros y en dos casos dos peatones, o sea, dos atropellos.
Dos atropellos.
Realmente sí. la mayoría de los casos era obviamente el conductor del patinete, 12 pasajeros, pero en dos casos eran peatones, o sea, que se registró un atropello, ¿no?
Uh-huh. Y entendemos, por lo que nos está contando también, y este estudio del que estamos haciendo eco, que es el traumatismo craneal, es decir, es realmente lo más grave, o la patología más, sí, grave que se produce en el accidente con un patinete eléctrico, está claro, ¿no?
Sí, sí, obviamente, bueno, el patinete eléctrico y en general cualquier accidente, ¿no? Porque evidentemente una fractura, pues obviamente sabemos la limitación que puede generar, pero por una fractura ósea, pues con más o menos complicaciones habitualmente se resuelve, pero un traumatismo craneal sí es importante, que puede producir, pues por ejemplo, pues una hemorragia cerebral o un edema, es decir, una inflamación cerebral a consecuencia del traumatismo, pues puede generar secuelas importantes, ¿no? Y por eso, si hay que elegir una medida de protección, indudablemente el casco sería el primero a muchísima distancia, ¿no? Luego, pues la utilización pues de unas coderas o de unas rodilleras, pues obviamente sería ideal, pero ya entendemos que esto pues complica mucho más el tema, ¿no? Pero el tema del casco, al igual que ocurre con el tema de las motocicletas, como se ha comentado previamente, nos parece absolutamente imprescindible para evitar lesiones graves, no ya solo de mortalidad, sino incluso de morbilidad, de secuelas en niños muy jóvenes, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando, ojo, de que se ha disparado el número de accidentes de niños en patinetes eléctricos un 40%, posiblemente también en adultos, ¿eh? Pero ahora estamos hablando de niños porque estamos haciéndonos eco de este estudio interesantísimo del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Ellos tratan a pacientes hasta los 18 años y les llamaba la atención, o sea, lo estaban observando, que en urgencias pues cada vez entraban más pacientes que habían tenido un problema, un accidente con un patinete eléctrico, y cuando se pusieron a estudiar el caso vieron que el incremento en muy poco tiempo era del 40%. Obviamente, ante estas cifras creo que hay terreno desde luego para, no sé si para legislar o para incidir en la seguridad vial, Francisco, pero hay muchas cosas que hacer, ¿eh?
Sí, hay una cosa clara, quiero decir, este incremento está relacionado con el incremento del uso.
Sí, está claro.
Es decir, lo que ha habido
claro,
es un brutal y exponencial incremento del uso de este tipo de vehículos. Pero claro, este tipo de vehículos que pueden ser, o podemos calificarlos como más ecológicos, como a lo mejor más sanos, como lo que usted quiera, ¿no? Quiero decir, al final pueden no serlo porque no atendamos a los productos negativos derivados que pueda haber, como es el caso de los accidentes. Por lo tanto, yo diría, sí, hay que regular mejor, más homogéneamente, más a nivel global, etcétera, etcétera, pero también hay otra cosa, hay que controlar, si me lo permite, porque hay muchas ordenanzas en muchas ciudades, no voy a citar ninguna para que nadie se sienta ofendido, y después no hay un control, una supervisión policial para el cumplimiento de esas ordenanzas. Me refiero a los patinetes, que es especialmente más complicado que en otro tipo de vehículos. Y también quisiera lanzar una última idea en relación a esto, me refiero, porque estoy a su disposición para lo que quiera, pero rápidamente, también porque no se hace también un poco más de campañas con los propios patinetes de información. Es decir, no todo está en la obligación, también está información de los riesgos. Yo, por ejemplo, en esta época de verano que veo a los niños, que por los padres piensan que como está un patinete alrededor de una casa, de un chalet, todo lo que fuere, no sé, me estoy explicando. Sí. Es de que están protegidos cuando en realidad están por encima de una acera, por cierto, poniendo a veces en peligro también a los peatones que el compañero ha citado, porque cuidado, que los vehículos de seguridad personal son, como he dicho antes, vulnerables, pero también vulneran a veces a los peatones. Ojo al dato que estoy comentando. Y por lo tanto, también más campañas informativas alertándonos de ese peligro que usted estaba diciendo, para que se incremente un poco la percepción de riesgo, es decir, un poco el respeto hacia este tipo de vehículos, muy interesantes por una parte, pero muy peligrosos si no hacemos lo suficiente por otra.
Pues Francisco Alonso, director del Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, gracias por atendernos. Buenas tardes. Y doctor Carlos Luaces, jefe del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Sant Jaume de Déu de Barcelona, pues muchas gracias también. Muy interesante, desde luego, el estudio que han hecho, muy clarificador de cuál es la situación. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
En 5, 6, 7 minutos vamos a hablar con alguien que sabe mucho, muchísimo. Se llama Juan Manuel Salamanca. Él es profe de primaria, pero bueno, en un blog que te puedes tirar en el blog un buen rato, pasando de verdad una tarde estupenda porque te divierte. Se llama Horchata y Palomitas, por cierto, el blog. Se ha dedicado a recopilar expresiones de estas, de las que también están saliendo un montón, muy divertidas esta tarde, gracias a la gente, pues me piro vampiro, chao pescado, qué nivel Maribel, y sobre todo explicar de dónde vienen, el quinto pino, cuál era el quinto pino, por qué se dice eso, o quién cortaba el bacalao, que ahora se dice el que corta el bacalao, que es como el que manda, ¿no? Rosa Rosado, enseguida vamos a descubrir cosas muy curiosas, pero también queremos descubrirlas con los oyentes, con la gente.
Pues mira, acaban de llegar dos chulísimos, menos gritos, milagritos. Y no te alteres, Maritere.
Lo de Maritere seguramente también por la rima, ¿no? No te alteres, Maritere, que queda fenomenal.
Bueno, y menos gritos, milagritos.
Menos gritos, milagritos. Es buenísimo, por favor. Sí, menos gritos. Milagritos, me encanta.
Pues sí, de los 80 y 90 nos han quedado muchas expresiones curiosas que no tenían... bueno, en aquella época no había ningún tipo de filtro, la verdad.
Hola, gente. Claro. Mira, era muy típico cuando alguien se ponía delante de la tele, decías, la carne de burro no transparenta. Y el otro te contestaba después, a los ojos del cerdo. Y te daba una rabia. Y se decía, está de rechupete canalete.
¿Canalete?
Después, cuando lo de martes y 13 se decía mucho, nos alabamos.
Es verdad,
era
es
muy típico. Y de ahora, lo de lo siguiente, no es esto, sino lo siguiente. Eso es más nuevo, pero yo ya estoy cansada de ello.
Pues
sí,
lo siguiente. Esto no, lo siguiente.
Lo del burro es verdad, yo se lo he usado yo de pequeña.
Bueno, yo también sabes que
la carne de burro no es transparente.
No se transparenta. Sí,
hombre,
sí, sí.
Hombre, eso. De pequeño es muchísimo, muchísimo.
Bueno, y hay un oyente que ha querido compartir con nosotros un recuerdo que le ha venido a la cabeza cuando hemos hablado de la expresión no te enrolles, Charles Boyes.
Solamente quería deciros que me habéis emocionado, porque a raíz de esta expresión habéis dicho que podía haber sido algo que se decía a los niños cuando trataban de escaquearse y tal, y de repente me ha venido el recuerdo de mi padre cuando yo era muy pequeño, y es verdad, cuando me mandaba una tarea y yo no la hacía y venía a comprobarlo y yo trataba de darle todas las excusas posibles y al final acababa haciéndome: no te enrolles, Charles Boyes, venga, haz lo que te he mandado. Me ha emocionado mucho recordarlo, era algo que no recordaba y que me venga de repente este recuerdo ha sido muy emocionante para mí.
¿Has visto? Bueno, pues nos alegramos, ¿no?
Pues de, mira,
de que seamos capaces de sacar esos recuerdos que estaban ahí escondidos. Bueno, gracias a todos los demás oyentes, por otro lado.
Pero fíjate, cuando te haces el remolón, ¿va a ser verdad que sí, eso se utiliza?
Sí, sí, sí. No es tanto de del tío rollo y plasta, sino más bien eso de que te hagas el remolón y busques excusas, ¿no? Para no hacer algo, yo creo.
Pues sí,
sí, no te rolles, Charles Boyes. Sí.
Charles Boyes. Esa y todas estas expresiones.
Hombre, por favor, pues claro que sí. Y se siguen usando a tope. El vampiro, eso es clásico.
Gracias, muchas gracias. Esa de Nasty de Plasti.
Ay, sí.
Como nada de nada.
No te enrolles, Charles Boyes. Mira. Hasta luego, Lucas. Ven aquí y verás París. Una y no más. Santo Tomás. Hasta luego, cocodrilo.
¿Pero a dónde vas, calamar?
Tabuti pelotilla, primero en Madrid y después en Sevilla.
Anda.
Me mondo lirondo, date el piro, vampiro, la cagaste, Burlancaster. En fin, hay muchas.
Me mondo lirondo. Ay, qué bueno. Bueno,
pues
tenemos
sí,
todavía más. ¡Qué montón! ¡Qué
sí.
montón estamos recopilando! Qué
mira, aquí va otra.
¿Otra?
Llavestruz.
Llavestruz. Bueno, pues más expresiones curiosas de otros años, de aquellas que te recuerdan otras épocas que quizá ya no las utilizas, o sí, alguien ha querido y ha decidido seguir utilizándolas porque le encantan,
sí.
O que te vienen muchos y muy buenos recuerdos a la cabeza, ¿no?, cuando las oyes. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este sección. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo grande es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No tengo tiempo para tus comeduras de tarro y tus movidas absurdas.
Aquí, 3 días comiendo techo en esta puñetera isla.
Eso es liarla partísima, ¿no?
Nunca se ha liado tan parda.
¿Qué va a hacer? Eso aquí es un marrón que flipas.
Sí, se nos fue la olla un segundo, no pasa nada, somos amigos y ya está.
Muy bien, Ángel. Cuenta con el ejército, con la policía y con la madre que parió a Panete. Empieza la caza.
Expresiones de todo tipo que forman parte pues de la cultura popular, algunas más antiguas, otras menos. Se me va la olla, comer techo, liar la parda. A menudo utilizamos muchas expresiones que hemos oído en casa, en el colegio, en el trabajo, y que hemos ido adoptando y que seguimos repitiendo año tras año. Bueno, algunas no suelen tener mucho sentido, ¿no? Sobre todo si las tomas literalmente. Son dichos que emplean una imagen o una referencia cultural para explicar una idea. Los que nos hemos criado en los 80 y los 90 recordamos desde luego un montón de este tipo de expresiones y de frases, que es verdad que se han quedado un poco desfasadas, lo que ahora mismo llamamos como viejuno. Da hasta vergüenza, ¿no?, de repente rescatarlas y decirlas, porque como se te ocurra decir algo como eso, de repente en una conversación te miran como diciendo, madre mía, ¿de dónde ha salido esta persona? Pues tipo, ¿qué nivel Maribel?, ¿me piro vampiro?, o chao pescao. Y es verdad que cuando las oyes, en cualquier caso ahora, es que te llevan directamente, ¿no?, a otra época y seguramente a otra época de tu vida también. Claro, pero ¿de dónde vienen? Porque alguien tuvo que ser el primero, ¿no?, que dijo esta frase, esta expresión, y seguramente en ese momento tenía un sentido, tenía un origen y se decía por algo, se dijo por algo y triunfó y ahí se quedó. ¿Cómo surgen estas expresiones? Bueno, pues algunas, como digo, puede que no tengan sentido ninguno, vete tú a saber de dónde salieron. Otras tienen su origen en la cultura popular, en los toros, en el teatro y hasta en la Biblia, claro. Para ayudarnos a conocer algunas de ellas un poco más a fondo, vamos a saludar a Juan Manuel Salamanca. Él es profesor de primaria, pero tiene un blog que hemos descubierto que se llama Horchata y Palomitas, y que ya digo que te puedes tirar horas ahí entre modismos, entre frases, expresiones y sobre todo intentando averiguar ¿de dónde viene cada una? Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, tenemos aquí una duda desde hace tiempo, porque con la gente, con los oyentes, están apareciendo un montón de frases curiosísimas. Pero lo del quinto pino, a ver, ¿este pino qué pino era, el quinto?
Pues mira,
decimos que algo está muy lejos, decimos que está en el quinto pino?
Sí, pues resulta que en la época de, durante el reinado de Felipe V, se plantaron en lo que era Madrid, que era, pues Madrid era muy chiquitito, una ciudad muy chiquitita, se plantaron 5 pinos en las arterias principales. Entonces, concretamente, en la que sale dirección hacia el paseo del Paseo del Prado hacia Nuevos Ministerios, uh-huh, se plantaron 5 pinos. Los pinos eran equidistantes el uno del otro, Entonces, la gente cuando quedaba por la tarde, quedaban entre amigos o para dar una vuelta, se quedaba en el primer pino, en el segundo, el tercero. El cuarto y el quinto ya quedaban muy lejos. Entonces, las parejas por aquel entonces, cuando quedaban para darse un beso, un abrazo, que no estaba muy bien visto eso en público, pues quedaban en el quinto pino. Esto para la gente era muy lejos y se quedó en la cultura popular como, pues, ¿de dónde? Me he tenido que ir andando al quinto pino. Pues como algo que está muy lejos. Hoy en día, en un ministerio de Paseo del Prado, te das un pasito y estás enseguida.
Sí, pero en aquella época era una tiradita. Pero fíjate, claro. El tiempo que lleva esto. Es decir, hay otros que son más recientes, pero esto me estás hablando de la época de Felipe V.
Sí, siglo XVIII.
Y ha durado, o sea, y se sigue diciendo, porque es de las cosas que se sigue diciendo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, y de estos hay muchísimos. Por ejemplo, no hay tu tía, es uno que decimos muchísimo, o yo por lo menos lo digo mucho.
Sí, no hay tu tía, se sigue bastante diciendo mucho. No, ¿y de dónde viene no hay tu tía?
Pues no hay tu tía se dice porque en los antiguos hornos, cuando vivían aquí los árabes después del 711, durante tantos siglos, pues en los hornos se hacía latón y se quemaban materiales como zinc, y esto producía que un óxido de zinc se quedase pegado en las paredes de la chimenea, y esto lo utilizaban en las boticas, lo que eran las antiguas farmacias, para mezclarlo con otros minerales y hacer un ungüento para que la gente que tenía problemas de conjuntivitis o otro tipo de enfermedades oculares, pues van al boticario, oye, necesito que me des tutilla. Esto se llamaba tutilla o atutilla. O tutilla, bueno, es que viene del árabe clásico. Entonces hay quien decía tutía, atutía o atutilla. Y entonces llegaba un momento en que el boticario no le quedaba más ungüento y decía, pues mira, no hay tutía, no hay tutilla. Entonces te tienes que ir a otra farmacia que está muy lejos, a otra botica que está muy lejos, y no hay tutía. Entonces, claro, no hay tutía, es que no hay manera de conseguir algo. Por eso ahora cuando decimos que no hay manera de arreglar algo, no hay manera de conseguirlo, es que no hay tu tía.
Pero si yo pensaba que lo de tía era por tía, o sea, tía, una tía,
claro,
la tía. Esther, o sabes, una cuestión de parentesco. Sí. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que viene de esta historia que estás contando y de al final no saber muy bien cómo pronunciar una palabra y que se quedó en tía, ¿no? Es curiosísimo.
Exacto. Sí,
oye,
sí.
¿Y lo de cortar el bacalao? Que también hemos estado aquí hablando de por qué el que corta el bacalao, pues, es un poco el que maneja el cotarro.
Pues porque en la época en la que había esclavitud de los conquistadores españoles en Centroamérica, sobre todo en la zona de esclavos, cuando se repartía el bacalao, se repartía la comida que en aquella época, el bacalao hoy en día es un poquito más caro, pero en aquella época el bacalao que venía de ultramar, salado, pues era una comida muy barata. Entonces, quien cortaba el bacalao y se encargaba de darle la comida a los esclavos era el que mandaba, el capataz. Entonces, ¿quién es el que, cuando llegas a un sitio, quién es el que corta el bacalao? Yo que quiero hablar con el que manda.
Claro.
Pues por eso se dice el que corta el bacalao, de ahí viene.
El que daba de comer, efectivamente, pues era el que mandaba. Uh-huh. Pero Juan Manuel, ¿cuántas cosas, cuántas historias como esta te sabes de memoria? Porque claro, tú habrás tenido... Claro, pero una cosa es volcarlas en tu blog y otra cosa es que yo te pregunte y tú me vayas contestando.
Ya, pues hay algunas que me las sé porque me han resultado muy curiosas, me hacen gracia, me gustan, y tengo tengo 285 entradas, o sea, y todavía me quedan muchas, o sea, y no tengo yo una memoria muy buena, y de hecho ese es uno de los motivos por el que hice el blog, porque me gusta tenerlo como a modo de diccionario. Cuando me acuerdo de algo digo, ay, va, ¿esto de dónde venía? Y lo vuelvo a buscar y lo tengo como un diccionario que tengo de consulta.
¿Cuándo empezaste y por qué?
Pues empecé a hacer el blog en el año 2020, en medio de la pandemia. Pues me quedé encerrado en casa, como todos nos quedamos encerrados en casa, no sabíamos qué hacer, desquiciados. Y yo tenía la curiosidad de saber, pues, cómo se me daba. Para mí esto de las tecnologías me ha supuesto siempre un hándicap. Y durante los primeros meses de pandemia, pues decidí emplear tiempo en a ver cómo funciona esto de los blogs, qué es una página web, los dominios, en qué consiste el hosting, todo esto, viendo tutoriales, leyendo, y le dediqué mucho tiempo, y bueno, pues poquito a poquito, sin pedir ayuda por ahí a nadie, ni pagar a ninguna empresa que me ayude a nada, sino pues viendo a ver cómo se hace poquito a poquito, subiendo entradas y tal, pues desde marzo del 2020 hasta ahora mismo, pues 285 entradas, y bueno, pues Y sigo.
Qué bueno. Pero, o sea, que eres autodidacta en esto de crear tu propio blog. Qué barbaridad.
Pero en recopilar
este tipo de frases e historias y de qué, porque, ¿cuál es el origen? ¿Llevabas recopilando desde hace años y apuntándolas en algún sitio o no?
No, desde hace años no, pero siempre había buscado, lo había memorizado, y cuando ya son tantas las expresiones, porque a lo largo del día es que estamos continuamente soltando expresiones, que te lo digo porque yo tengo amigos que son de Dinamarca, de Colombia, de Reino Unido, de otros sitios, y cuando nos oyen hablar a la gente de aquí, se quedan muchas veces como diciendo, ¿qué has dicho? Y entonces, que yo en mi blog, ahora mismo, en las últimas entradas que estoy haciendo, pues lo que diferencio es el significado de esta expresión y el origen de dónde viene. Pues una cosa es saber qué significa, otra cosa es de dónde viene esto, que es también interesante.
Claro, mira, otras que han salido aquí, pero sí. Y estas no sé si tienen realmente una explicación. Ha salido también a lo largo de la tarde la de la cagaste Burlancaster y la de...
Sí.
¿Cuál era? No te enrolles, Charles, no te enrolles, Boyes.
Sí, estas dos, y además, curiosamente, tienen las dos el mismo origen, y es que en los años 80, 90, pues en España teníamos un desconocimiento bastante grande de la pronunciación de las palabras en inglés.
Total.
Era muy gracioso cuando le preguntabas a tu madre o a tu padre o a tu abuela la película, o te decía, oye, pon la película del Burt Lancaster, o pon la película de Kirk Douglas o
Totalmente.
Michael Douglas, ¿no? Kirk Douglas y Michael Douglas son padre e hijo, pero uno se apellida de una manera, el otro de otra, es curioso. Y se puso mucho de moda en los años 80 y 90 el hacer todas estas expresiones que habéis dicho ya de con rima, que gustaba mucho la rima, me piro vampiro, chao pescado, todo esto. Entonces es un juego de palabras, el no te enrolles Charles Boyer es como una burla al no saber pronunciar Charles Boyer, que era un actor de Hollywood, pero que era de origen francés,
sí,
pues
sí.
Se pronunciaría Charles Boyer, o yo no sé cómo se pronuncia, pues no se habla francés, pero me imagino que no era Charles Boyer. Y entonces, como rima con no te enrolles, pues no te enrolles Charles Boyer. La cagaste Burt Lancaster es más de lo mismo. Lo que pasa que con la cagaste Burt Lancaster fueron los Hombres G los que sacaron el título de un álbum en el 86.
Es verdad, la popularizaron,
y
sí, señor.
A partir de ahí ya la popularizaron. Muchas cosas que salían en la televisión. De hecho, de los años 80 y 90, todo viene de la publicidad, de la televisión, porque fueron unos años de que todo el mundo tenía acceso a la televisión, todo el mundo tenía una televisión en casa, se veía mucho la televisión en esa época, más que antes. Todos podíamos tener dinero para comprarnos un TV o un cómic, antes no. Entonces teníamos acceso a muchas más frases, expresiones... Y yo creo que de ahí viene un poquito esto del no te enrolles Charles Boyer o alucina vecina. Nos acordamos del anuncio ese que decía alucina vecina de un muñequito, de una niña que salía con un muñeco, con un bebé.
Ah, sí, yo no me acuerdo de eso. Viene de ahí,
alucina
la expresión de la publicidad, entonces.
Sí, alucina vecina venía de ahí.
Oye, y una de tus últimas entradas también que veo por aquí, salir por peteneras. ¿Qué es esto de salir por peteneras?
Las peteneras, bueno, pues la petenera era una mujer flamenca, y a raíz de esta mujer se hizo un palo de flamenco, pues como las bulerías o como la soleada,
pues
un palo más de flamenco. Entonces no es que tenga una relación total el dicho con las peteneras, porque también se podría decir se ha salido por bulerías, pero bueno, como yo
peteneras como que suena mejor, ¿no? Como que parece que es más graciosa.
Y como además debe ser como además la petenera tiene que ver, el tema de la petenera es un tema triste, melancólico, pues me imagino que cuando alguien le vas a echar la bronca o le dices algo y te dice, no, es que resulta que, pues tú le dices, no me salgas por peteneras. Me imagino que vienen por ahí los tiros.
Bueno, la verdad es que son expresiones súper curiosas. Como decimos, de muchas de ellas no teníamos ni idea de cuál era el origen. A ver, voy a leer alguna de las que tienes. La madre del cordero. La madre del cordero. ¿Qué significa? ¿Por qué decimos lo de la madre del cordero? Dice, ahí está la madre del cordero. Lo utilizamos coloquialmente esa expresión. Ahí está la madre del cordero. ¿Por qué?
Es por tirar del hilo. Tú cuando ves un cordero... Bueno, de hecho, hay que decir, antes de nada, que el cordero, las ovejas... Son los animales que llevan con nosotros como animales domésticos toda la vida. O sea, desde el Neolítico hemos estado domesticando estos animales pues para sus, por sus pieles, por la carne, por la leche. Entonces, son animales que llevan con nosotros muchísimos años, siglos, milenios. Entonces, un cordero, cuando tú ves un cordero que viene de una buena raza, que tiene una buena lana, que tiene una buena carne, pues tú tiras del hilo y dices, y este cordero, si no fuera por su madre, por la madre del cordero, no sería el cordero que es. O sea, que realmente lo importante del cordero es su madre. La madre del cordero es el origen de todas las cosas.
El quid de la cuestión, la raíz y el origen, ¿no?
Eso es, el quid de la cuestión.
Oye, una cuestión también, mira, sí. Hablando de cuestiones. ¿Tú le hablas de todas estas expresiones en clase a tus niños? ¿A tus alumnos?
No, la verdad que no.
¿No has hecho el ejercicio alguna vez a ver si les hace gracia o no? Pues yo creo que deberías, ¿eh?
Debería, sí. Lo que pasa es que son ellos más los que me enseñan a mí.
Ah, bueno, claro. Las actuales, ¿no?
Sí.
Bueno, hacéis... Hacéis un intercambio.
Ahora sí que estoy perdido con...
Ya, sí. Me imagino. Hacéis un intercambio y las vas metiendo también las nuevas, las de los chavales, claro. En Horchata y Palomitas, que es tu blog. Oye, Juan Manuel Salamanca, ha sido una charla muy interesante, muy curiosa.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Un placer.
Adiós,
buenas tardes.
Un abrazo.
Chao.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo, Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim! Te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Rosa, has visto, ya sabemos cuál era el quinto pino.
Pues sí, señora, hemos aprendido muchas cosas, pero nos quedan muchas dudas,
¿Sí?
A mí, sí, nos quedan muchas dudas porque hay tantas expresiones. Claro. A mí, plin, duermo en picolín, nanay de la China, bueno, a la esa, cola quedan Pepsi Cola.
El picolín está claro que también vino de la publicidad,
Sí,
el
sí.
El amiplin.
Sí. Bueno, y a la cola quedan Pepsi Cola y toma genoma, pastillas de goma. Anda, que.
Es que te las sabes todas, ¿eh?
Hay un montón. Bueno, hay gente muy dada a usar estas expresiones, Pilar.
Muy dada a este tipo de frases. Cuando algo está lejos, digo, está en Sebastopol. Si cojo el teléfono, suelo decir, dígamelo. Trabajo en un negocio, se me ha escapado alguna vez, en una tienda. También suelo decir lo de hola caracola, el me piro vampiro. Cuando hay alguien muy feo, muy feo, suelo decir menudo tasio. Y hasta ahí las que me acuerdo ahora mismo, pero ya os digo que uso muchas frases de
esto. Vamos, que no para. Como una metralleta.
Sí, es que otras veces te salen solas, las tienes ahí metidas, en ocasiones, pues fíjate, reaparecen como en este caso.
Hola, gente. Pues yo cuando la ocasión lo requiere, digo mucho eso de a buenas horas, mangas verdes, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, y cuando tengo que decir a los chavales que apaguen las luces porque las dejan encendidas, venga que no somos parientes de Iberduero.
Es verdad.
Venga, a pasar buena tarde, un abrazo.
Esto
agur,
se decía. Esta debe ser de mi tierra, por eso del antes era Iberduero, claro. Ay, bueno. Y sí, se decía mucho. Sí,
es
sí,
que era el lenguaje de toda una generación, sí, y de jóvenes, ¿verdad? Decíamos todas estas
que
cosas.
Que no somos familia de Iberduero.
Claro. Hola, buenas tardes a todos, gente. Yo siendo joven, a mí me dio una época por decir la siguiente chorrada. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo, Silvestre! Nos salen granos de verte, 18 los ojos que te ven, que casi ya no te conejo. Bueno, esta chorrada yo la decía a tutiplé a todo el mundo. En aquella nos reíamos cuando éramos jóvenes. Reíamos. Ahora lo pienso y ahora lo oigo y digo, madre mía, por favor, qué cosa más absurda, qué cosa más boba, qué cosa más sin sentido. Pero sí, era lo que yo solía decir cuando nos juntábamos con las
chicas. Claro,
mujeres.
Y porque era divertido y, sí, y éramos jóvenes, como tú dices, y pues,
¿qué? Pero fíjate, sí. Pilar, para Alfredo, esto de las palabras sigue siendo todo un arte, mira.
Hola, gente. Esto de las frases para mí es un arte. Mira, cuando alguien no es muy espabilado, le ves que no está muy espabilado, yo le digo que tiene menos luces que un barco pirata. Cuando alguien no tiene mucho futuro en alguna profesión o haciendo alguna cosa, le digo que tiene menos futuro que el Fari en la NBA. Para alguien que no trabaja mucho, pues le digo que trabaja lo mismo que el fotógrafo del BOE. Y así y así tendría para un rato. Gracias a todos.
O sea, que no para tampoco. Bueno, qué bueno.
Tendríamos para varios programas, pero terminamos con este último.
A ver.
Buenas tardes, gente. Hay uno que dice aquí en Navarra, dice, eres más incapaz que los burros, más tonto que Abundio y tiene menos luces que un candil apagado.
Yo esta expresión nunca se la he oído a nadie, pero yo la digo mucho. Y es la de, sí, emperatriz.
Hay una que, vamos, todavía la sigo utilizando. Cuando le dice a alguien que si le ha quedado algo claro, ¿te ha quedado clarinete?
Vaya, vaya, bocadillo de cabaña. O que flipe, Felipe.
Y aquella de eres más tonto que Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Ahí lo dejo.
Me ha encantado, sí, emperatriz. Sí, emperatriz. Vamos, me parece excelso. Bueno, pues con estas frases y con la gente, eso siempre, llega ya la linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
Su
Majestad el Rey Felipe VI, en cumplimiento escrupuloso de su misión constitucional, ha comenzado hoy y en tiempo oportuno la ronda de consultas para designar candidato a la investidura como presidente del gobierno. Se inicia una semana clave para la gobernabilidad de España. En una compleja situación política en la que han saltado por los aires leyes no escritas de nuestra democracia y por primera vez hay dos posibles candidatos, el más votado no puede asegurar que vaya a convertirse en presidente del gobierno. Después de que se constituyera la mesa del Congreso, parece que los alineamientos son claros y no va a haber sorpresas. La alternativa a Feijóo es un Pedro Sánchez en manos de las formaciones radicales y de un prófugo de la justicia española, con un programa destinado a vaciar algunos principios básicos de la Constitución de 1978 en aras de un supuesto constitucionalismo social, una forma de denominar el precio que exigen los nacionalistas e independentistas. Pedro Sánchez ha puesto en funcionamiento una maquinaria de eufemismos y de encubrimiento de la realidad que desprecia la inteligencia de los españoles. La ronda de consultas que acaba de iniciar el Rey demanda de las formaciones políticas con presencia parlamentaria sentido de la responsabilidad. La negativa de los partidos que avalan la candidatura de Sánchez, Junts, Bildu, Esquerra y BNG, a entrevistarse con el Rey supone una falta de respeto a los procedimientos constitucionales, un desprecio a la función del Rey y una contradicción añadida a este descabellado proceso político.